Permítame saludar tal vez a una de las voces que más hemos esperado escuchar, la de el general Óscar Naranjo. El señor ex vicepresidente y ex director de la policía, pues es uno de los hombres que ha dedicado su vida a combatir el crimen. Y en este caso de Álvaro Gómez Hurtado, pues es una de las personas que más conoce el tema. En el día 3 de las revelaciones de las FARC, se conoce que una unidad urbana de las FARC, dirigida por el senador Carlos Lozada, habría ordenado el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Eso es lo que dice el senador. Lo tendrá que probar. Si no lo logra probar, perderá todos sus beneficios y se irá a la cárcel. Señor General Naranjo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Un gusto saludarlos.
Bueno, pues general, yo me imagino que usted de esta noticia desde el fin de semana le tiene que estar dando muchas vueltas en la cabeza, lo tiene viajando por el tiempo para tratar de establecer qué conexión puede haber con lo que estamos oyendo y con lo que usted investigó. ¿Qué piensa usted de la revelación que han hecho las FARC?
Julio, es claro que esa revelación causa en este momento, de un lado, mucha sorpresa y de otra parte también mucha confusión. Yo diría que es sorpresiva y por lo tanto a todo el país, o buena parte de él, nos lleva a tener una especie de alteración emocional, como todas las sorpresas. Y por otro lado, también hay un elemento de confusión, donde parecería, según mi propia experiencia, que frente a la confusión lo que hay que demandar es claridad. Y en ese sentido, yo lo que esperaría es que esta sorpresa y esta confusión de esta coyuntura en particular derivada del anuncio se clarifique a partir de hechos que prueben de manera fehaciente e indiscutible que la versión que hoy nos ofrece las FARC después de 25 años del magnicidio del doctor Álvaro Gómez pruebe esa afirmación. De lo contrario, pues no solamente está en riesgo la credibilidad de las FARC como partido político, sino que yo diría que está en peligro también y en riesgo todo lo que significa avanzar con el cierre de un conflicto a través de justicia transicional que tiene como pilar fundamental la verdad. Ahora, entrando ya en materia, yo tengo que confesar que esa hipótesis, en los años en que yo tuve responsabilidades como oficial de inteligencia, como director de la policía, como director de la policía judicial, esa hipótesis no fue una hipótesis que se tratara y se revelara de esta manera que se está haciendo hoy. Lo que llegó a ver en su momento, digamos, y así nació esta investigación, donde pues hago un paréntesis para aclarar que al momento del homicidio del doctor Álvaro Gómez yo no tenía responsabilidades de mando ninguno, estaba haciendo mi curso de academia superior para ascender de mayor a teniente coronel. Esa investigación nace sobre, primero, revelaciones que hizo la propia prensa, que daban cuenta de la presencia de un vehículo militar en la zona del crimen. Y a partir de incluso de una denuncia que hizo el ministro de la época de transporte, donde señaló que unidades vinculadas a una dependencia militar se habían acercado para sustraer una carpeta con el historial y la matrícula del mencionado vehículo, etcétera. Y a partir de eso, digamos, lo que la hipótesis más fuerte que se va consolidando en esos primeros años de investigación que inicia el doctor Valdivieso es la responsabilidad de militares, de algunos militares, porque aquí a veces se generaliza siendo ejército o policía vinculado, no. Con el tiempo, como todos sabemos, esa hipótesis se ha visto reforzada por otra a partir de los dichos de Hernando Gómez, alias Rasguño. Esa versión y esa hipótesis, digamos, ha avanzado y yo esperaría que siga avanzando, como lo ha anunciado la Fiscalía, llamando a declarar a una serie de personas vinculadas al mundo criminal y a otros colombianos para que realmente las afirmaciones o dichos de Hernando Gómez no se queden simplemente como una conjetura, sino que se prueben o se descarten. Y apareció, digamos, ayer a raíz de esa entrevista que ustedes hicieron también el tema del JEGA, de Dignidad por Colombia, donde está el señor Bochica. Sobre ese tema en particular, sí hay una mención que además fue muy pública, por allá comenzando el año 2000, donde en un artículo periodístico del diario El Tiempo se mencionaba esa posible participación del JEGA en el atentado o magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Pero eso se trató de manera así, como muy tangencial, dado que era el propio JEGA el que en algún momento presumía, con toda esa mente criminal muy compleja de alias Bochica, de una serie de hechos en Colombia, algunos ciertos y otros que no lo eran tanto.
Señor general, usted al comienzo, antes de entrar en estos detalles y pues recordarle a mucha gente que no sabe de qué estamos hablando cuando usted menciona el JEGA, en donde habría alguna conexión, un vaso comunicante. Usted al comienzo de esta respuesta, porque hay que recordar que usted participó en el proceso de paz, usted se refirió a lo que significaría en este momento una mentira de las FARC en el magnicidio del doctor Gómez y de las otras, los otros cinco colombianos que según ellos asesinaron. El expresidente Santos dice que hay algo así como un punto de quiebre en este momento para el proceso, y es que ahora más que nunca se pondría a prueba precisamente la estructura de justicia que se creó para el proceso y para las FARC. ¿Usted coincide en que este es el momento de la verdad para las FARC, para la efectividad de la JEP, o de lo contrario el daño sería muy grave para el propio acuerdo?
Sí, yo coincido, entre otras, porque creo que el reto mayor que tenemos los colombianos al frente es entender que cerrar un conflicto de 50 años que produjo más de 225 mil víctimas mortales y más de 8 millones hombres y mujeres colombianos también víctimas que están esperando verdad y reparación, pues se cierre con la aplicación de justicia transicional. Lo que resulta impensable es que por mecanismos de justicia ordinaria, dada la acumulación de violaciones masivas, de victimarios abundantes y de víctimas que realmente son miles de víctimas, procesos de justicia ordinaria resuelvan todos esos casos. Y por eso, digamos, la humanidad se inventó el tema de la justicia transicional, que tiene unas características que conocemos bien, donde la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición son sus cuatro pilares, pero donde además hay unas maneras de proceder para priorizar los casos más emblemáticos de ese conflicto, para agrupar esos casos en macrocasos, digamos, que resuelvan un cúmulo muy grande de victimizaciones, para priorizar la responsabilidad de los máximos responsables, perdón la redundancia, y avanzar de esa manera. Yo diría que uno de los méritos, a pesar de la confusión, a pesar de la sorpresa que tenemos hoy, es que gracias a que hay JEP y que hay esa posibilidad de tratar este tema de esa manera para que la verdad aflore finalmente, es que las FARC da el paso. Ahora bien, también yo diría que hay que hacer otras consideraciones. Nosotros, después de 50 años de ver a las FARC como una máquina de guerra al frente, destruyendo vidas, nos cuesta trabajo en general a los colombianos reconocer que esas FARC han evolucionado. Y yo diría que las FARC que están hoy haciendo esta afirmación no son en nada parecidas a las FARC que destruían los pueblos, que ponían las bombas en el Club del Nogal, que asesinaban, que llegaron con soberbia a la mesa de negociación, que luego fueron cambiando y firmaron el acuerdo, y que luego, a pesar de estos cuatro años donde han cometido ciertamente algunos errores, como por ejemplo haber dejado el mismo nombre al nuevo partido político con la sigla FARC, que es un error crucial, digamos, para alguien que se está reinsertando y quiere hacer política, a pesar de esos errores, lo que uno nota es que sí hay una evolución positiva y yo esperaría de compromiso pleno con la verdad que les impone el acuerdo.
General Naranjo, quiero volver a la entrevista de Carlos Antonio Lozada con El Espectador, en la que admite pues que él dio la orden del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, porque en esa entrevista se señala que organismos de inteligencia del Estado supieron de la autoría de esa red urbana, la red urbana Antonio Nariño, y que por eso torturaron y desaparecieron a dos guerrilleros que participaron en el objetivo. Usted ha sido cercano a la inteligencia de la Policía Nacional, por eso quiero preguntarle si en algún momento ustedes tuvieron alguna información relacionada con esa gravísima acusación que se hace, que hace el senador Lozada, excomandante precisamente de esa red urbana.
Lucas, la acusación referente a los policías que
sí,
habrían torturado.
A que se dice que organismos de inteligencia sí torturaron y desaparecieron sí a dos guerrilleros que participaron en ese operativo.
Sobre eso no hay duda alguna. Sobre eso la justicia ya operó. Sobre eso la justicia condenó a varios policiales, algunos a más de 30 años de prisión, como resultado de esos hechos. Ese es un hecho, digamos, que fue notorio, visible, que la policía en su momento asumió y que trasladó a la justicia y terminó, repito, con sanciones y penas que recayeron sobre varios policiales que incurrieron en esos hechos.
¿Y en ese momento, general, en algún momento durante ese proceso se vinculó ese hecho criminal a lo que revela ahora el senador Lozada, y es la decisión de las FARC y la acción de las FARC de asesinar a Álvaro Gómez?
No, yo no recuerdo. Realmente esas unidades estaban adscritas a la DIJÍN del momento, pero no recuerdo yo que a lo largo de ese proceso se hubiera revelado que estaban investigando o que habían obtenido información que vinculara a las FARC con el magnicidio del doctor Álvaro Gómez.
General, quiero que nos vayamos a La Habana, porque mucha gente se está preguntando por qué no dijeron las FARC o por qué no revelaron esta verdad en La Habana. Ahorita precisábamos que la decisión de negociar bajo el fuego implicaba no dejar que la mesa se convirtiera en una o en una mesa de quejas mutuas por acciones militares. ¿Cómo era eso? ¿Y ustedes nunca preguntaron sobre ese crimen?
No. No, realmente el sentido de la negociación es, digamos, en un proceso de paz hay como tres etapas que son clarísimas. Uno busca la paz, Colombia la viene buscando desde hace muchos años. Eso implicó la responsabilidad y la determinación y la, diría yo, la audacia de varios presidentes en Colombia. Buscar la paz significó confrontar las FARC en el territorio. Confrontarlos de manera armada en el territorio. Luego, cuando se crean condiciones, uno va a hacer la paz, y es donde se construye un acuerdo como el que se construyó en el caso colombiano. Allá se hizo la paz, pero construir la paz es la fase que sigue, y es la fase que pone en marcha y detona la serie de instrumentos, de mecanismos, de instituciones para que esa paz realmente se pueda construir, porque firmar la paz no significa, como hemos dicho tantas veces, poner fin de manera automática y mágica a las distintas fuentes de violencia. Y por lo tanto no era una labor de los plenipotenciarios llevar a las FARC en ese momento como a un juicio de responsabilidades, ni nosotros someternos a un juicio de responsabilidades en el marco de la negociación para justamente hacer lo que se hizo, y es darle vida, como es el caso colombiano, yo diría, a la primera institución que opera después de que se instauró la Corte Penal Internacional para aplicar justicia transicional, donde destaco además que este es el único acuerdo donde el adversario, en la firma del acuerdo, se somete a esa justicia de manera previa y anticipada para que pues sea esa justicia la que resuelva su situación.
General, quiero volver a las declaraciones de Carlos Lozada y tengo varias inquietudes. Algo, lo decíamos más temprano, es claro que si alguien podía hacer ese tipo de operación por la estructura que manejaba era Carlos Lozada. pero quiero preguntarle, tal vez por algunos detalles. Primero, ¿era normal que las FARC, que tenían un tipo de estructura, hiciera arreglos o tuviera trabajos de orden sicarial como el que fue el que se realizó en el caso del asesinato del doctor Gómez Hurtado? Y lo segundo, si cometieron ese crimen entonces, cuando las FARC reivindicaban los golpes, ¿por qué no hacerlo en ese momento?
Sí, yo... Lo primero que, digamos, yo diría es que esa red urbana, que después se transformó en un frente urbano, Antonio Nariño, desarrolló una capacidad de terrorismo urbano realmente muy desafiante para la sociedad colombiana y para las autoridades. Y no estábamos hablando simplemente de unas pequeñas células que operaban en Bogotá. Ahí llegó a haber, digamos, una estructura con capacidad de conexión con el mundo delincuencial. Y como sucede tristemente en nuestro país, donde las fronteras entre narcotraficantes, delincuentes organizados, delincuentes comunes, guerrillas, paramilitares, se pierden, pues yo supongo que hubo asociaciones delincuenciales para avanzar en sus propósitos delictuales. Y por otro lado, yo lo que, digamos, he visto siempre a lo largo de lo que logré entender de las FARC, es que las FARC se divertía y promovía el enfrentamiento del establecimiento, buscando siempre ese desgaste del establecimiento. Ustedes lo acaban de decir muy bien. Las FARC, a pesar de ser ese grupo en el pasado, guerrillero, terrorista, etcétera, pues marcó la agenda electoral nuestra durante varios periodos, e incluía de manera determinante en esas elecciones. Y yo lo que creo en este caso es que después del asesinato, el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, digamos, constatan de entrada que hay tal nivel de enfrentamiento al interior del establecimiento que, como dice, y habrá que probarlo, esas correspondencia y esas cartas que han aparecido recientemente entre Tiro Fijo y otros miembros del secretariado, pues lo que pretendían era explotar, digamos, ese enfrentamiento, ese desgaste. Pero repito, yo creo que hoy lo que más nos conviene a todos es abandonar las conjeturas y creer sobre la base de pruebas y de hechos que sean incontrastables. Yo creo que es muy mal momento para hacer conjeturas, para seguir elevando teorías e hipótesis, y yo creo que lo que hoy debemos realmente priorizar es que se prueben estas afirmaciones.
General Óscar Naranjo, yo quiero quedarme con una parte de la pregunta de Félix, porque a las FARC, y más aún en esa época de los 90, pues uno los ubicaba como un grupo que, bueno, ya estaba coqueteando con el narcotráfico, que se dedicaba a hacer extorsiones, que se dedicaba al secuestro, pero dentro de el accionar de FARC en ese momento, de las FARC en ese momento, estaba este tipo de atentados, estaba el matar líderes políticos, y más aún un líder político del tamaño de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Eso era parte de la forma de actuar de las FARC hace 25 años?
Bueno, si eso realmente hubiera sido tan evidente en ese momento, pues creo que quienes teníamos obligaciones desde las distintas instituciones, pues nos hubiéramos percatado, no ahora 25 años después, sino en ese momento. Sin embargo, cuando reviso la lista de los homicidios que han declarado cometieron, francamente empiezo a ver algunos puntos comunes en esos homicidios y en esas investigaciones. De esos 6 casos, incluyendo el del doctor Álvaro Gómez, todos parecen estar en la nebulosa judicial, donde realmente la conclusión judicial no es totalmente certera y en muchos casos pues para nada creíble. Entonces, digamos, sí denotan esos 6 casos ya mencionados por ellos, que hay una mano criminal que se movió con destreza criminal, ¿no? Con perversidad, con maldad, pero repito, yo tengo que decirlo al país porque francamente me duele, digamos, que uno después de tantos años y después de haberse comprometido para proteger a los colombianos y para que avanzáramos en esos procesos contra la impunidad, con la policía judicial, pues hoy aparezca esta noticia y como que uno queda así de sorprendido, porque francamente los colombianos tienen razón hoy en decir, oiga, ¿dónde estaba la inteligencia? ¿Y dónde estaba la policía judicial? ¿Y dónde estaban los investigadores? Y con toda razón, yo tengo que decir con humildad que me siento mal por eso, pero por esa misma razón, aunque me sienta mal, si los colombianos queremos pasar esta página, debemos particularmente privilegiar la verdad, por dolorosa que sea, y por eso yo espero que esta verdad que anuncian las FARC sea aprobada, porque yo sí creo que contribuye de manera notable, a pesar de la crispación en que estamos, a ir cerrando capítulos de nuestra historia que están inconclusos.
Pero, general, quiero que nos detengamos en esa sorpresa por la información revelada por Carlos Antonio Lozada y otros mandos de la guerrilla de las FARC, porque incluso el senador Lozada, en la entrevista con El Espectador, dice que la única explicación para explicar esa sorpresa es que quienes participaron en la investigación no estaban interesados en que se supiera la verdad, porque era un tema que sabían cientos de guerrilleros, muchos de ellos que desertaron de la entonces guerrilla de las FARC. ¿Usted coincide con esa interpretación, que había una falta de interés de los organismos de inteligencia y de investigación porque se supiera la verdad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado?
No, francamente le tengo que decir que desde la fuerza pública, ¿quién habría estado interesado en proteger a las FARC, ¿no? Para favorecer a las FARC y no investigar a las FARC. Realmente, si buena parte de nuestra disfuncionalidad investigativa tiene que ver con el hecho de que la capacidad del Estado se concentró durante los 15 últimos años en investigar y perseguir a las FARC, yo creo que, digamos, lo que está diciendo Lozada, pues no para nada corresponde, digamos, a una actitud que pueda probar él de que faltó interés en investigarlos a ellos, ¿no?
Sí, general, pero entonces con todo esto que le estamos oyendo, ¿usted no descarta en que hayan sido las FARC?
No, para nada, francamente. Cuando uno ha sido investigador, cuando uno realmente busca la verdad, uno tiene que estar abierto a todas las hipótesis. Por eso incluso cuando el señor Hernando Gómez mencionó la hipótesis de los narcotraficantes, etcétera, pues yo me declaré abierto totalmente a que la justicia avance para que pruebe esas afirmaciones o las descarte, pero en estas materias realmente hay que tener la mente abierta y en este caso en particular mucho más abierta, por sorpresiva, por confusa que sea la situación. Yo creo que hoy el país tiene una oportunidad de ver desde otro ángulo, digamos, la verdad sobre unos hechos sobre los cuales no hemos sido capaces, como en este, en 25 años, de saber la verdad.
A propósito de eso, general, cuando hay una investigación, y usted pues, que tiene toda la experiencia del mundo criminal, una de las primeras preguntas es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Ya la discutimos anteriormente, que usted dice que se pudo dar sin reivindicarlo para generar el caos en el establecimiento como realmente se dio. Pero ahora quiero preguntar por algo que lo decíamos más temprano. ¿Cuál sería la motivación para confesarlo ahora? Y quiero preguntarle, como usted hizo parte de la negociación de paz, porque yo entiendo que este crimen no les aporta más o menos beneficios en la JEP, con los otros crímenes que necesariamente tienen que reconocer que cometieron durante el conflicto, pues van a recibir beneficios. En cambio, este tiene una carga de orden político que nada les va a ayudar en su futuro eventual de actividad política. Y en ese sentido, ¿cuál sería esa motivación y qué peso tiene eso para la JEP y para el proceso?
Sí, yo francamente me aparto de las teorías, digamos, como conspirativas o de conjeturas de que detrás de esta afirmación de las FARC se quieren cubrir a alguien o a un sector, etcétera. Yo francamente no creo en eso, porque como usted lo ha dicho, hoy la carga de la opinión pública, la lupa de la justicia, la mirada internacional, la voz muy importante de las víctimas se concentra alrededor de las FARC. Yo francamente llego a pensar que si dieron ese paso, lo dieron porque tienen la certeza de que lo pueden probar, y creería yo que hace parte de esa evolución que mencioné anteriormente de unas FARC que ya no es guerrilla, que quiere comportarse como un partido político y que quiere cumplir con el acuerdo. Porque, hay que decirlo, esa es la tarea que viene de menos a más. A uno siempre le reclaman, digamos, por haber estado en La Habana y por creer en el proceso, que por qué las FARC no ha cumplido y no cumplió inmediatamente con X, Y o Z. Pues la verdad, hay una evolución, a veces es totalmente injustificable la demora. Pero en este caso en particular me parece que es una señal que si la prueban es tremendamente poderosa para hablar de un compromiso con la verdad y con la posibilidad de construir paz en el país.
General, Carlos Lozada hoy es senador de la República. Después de reconocer esto, después de aceptar que participó, que tiene las manos untadas de la sangre de Álvaro Gómez Hurtado, ¿debería renunciar a su curul en el Senado?
Pues la JEP tendrá la última palabra, lo mismo que la justicia ordinaria, porque yo en este caso, el doctor Álvaro Gómez, creo que es muy importante para el país mantener esos dos canales de investigación, esas dos fuentes de investigación, por un lado la Fiscalía, por el otro lado la JEP, ¿no? Pero aquí estamos frente a un hecho que es el resultado del fin de un conflicto. Nosotros no estábamos haciendo la paz con ángeles, estábamos haciéndolos con adversarios que sabíamos qué habían hecho, y por esa razón, digamos, la justicia transicional tendrá que obrar a plenitud.
Vicepresidente, usted hizo una referencia al principio de este diálogo en el sentido de llamar la atención sobre el genérico policías y militares, que se hablaba indiscriminadamente de policía y de militares como si se incluyera a toda la fuerza. Quiero preguntarle si esa dificultad de la que se habló tanto entre la tensión de militares y policías ha continuado, o si hoy podemos decir que esas diferencias han sido superadas. En el caso que nos convoca en este momento, las primeras investigaciones iban hacia responsabilidad militar, y posteriormente, al final, aparecieron responsabilidades de personal de la policía. Usted dice que no se puede generalizar, pero me gustaría saber cuál es su opinión de ese conflicto que, a mi juicio, ha producido muchas dificultades en el desarrollo del orden público en Colombia.
Doctor Casas, no le voy a decir, como normalmente sucede cuando hay una pregunta difícil, que gracias por la pregunta. No, hubiera preferido que no me la hiciera, porque hace parte de esa historia triste, pero también que marca una evolución en el funcionamiento institucional colombiano. Yo no le puedo negar que hubo años de distancia entre el estamento policial y el militar, que hubo etapas de cercanía entre militares y policías, pero que en general, digamos, por esos años, hace 25, 30 años, había una tensión subyacente permanentemente. Y así incluso se refleja con entrevistas como las que ustedes ayer le hicieron a un suboficial retirado de ejército, que, digamos, hablaba con mucha fuerza de esa corrupción en la policía y esa victimización del ejército, y si le si hacen la entrevista a alguien de esos años en la policía, también caería en el mismo error. Yo creo, para fortuna del país, que eso se ha superado, y de manera notable, a partir de los últimos años. Yo diría que con la conducción que se inició derivada del Plan Colombia, donde la fuerza pública colombiana empezó a beber de una doctrina de integración, y luego con direccionamientos muy nítidos, con ministros de defensa que tuvieron claro de que había que trabajar en equipo, y yo creo que eso se ha superado. Lo que todavía sigue sin superar es que tenemos en al interior de la fuerza pública unos personajes que realmente nos avergüenza haberlos tenido. Yo en el caso de la policía me lamento mucho de que oficiales y en general policías hubieran perdido el rumbo en su momento y hoy, digamos, estén de alguna manera ensombreciendo lo que hacen miles y miles de buenos funcionarios que realmente portan el uniforme con dignidad y con orgullo y con honor. Pero, doctor Cáceres, para introducirle a esta entrevista un poco de optimismo a este pesimista ilustrado que es usted, creo que hay una evolución positiva y esas tensiones son cada vez menores.
General, estoy leyendo una entrevista que usted concedió y el periodista le pregunta sobre su opinión sobre sus contradictores en la mesa de negociación de La Habana. Y usted habla de todos. Y cuando le preguntan, háblenos de Carlos Antonio Lozada, usted responde: me pareció que tenía ascendencia sobre su bloque oriental guerrillero. Después del Mono Jojoy, fue el jefe militar en esa zona del país. Al mismo tiempo, parece ser la persona más moderna de ese secretariado, la más joven, que combina lo urbano y lo rural. ¿Usted le agregaría algo a ese perfil del señor Lozada?
Yo diría que, por lo que vi después, es una persona que se impone una disciplina para cumplir sus tareas. Y por lo tanto, esas características que mencioné en ese momento, yo esperaría que salgan hoy a flote para que su afirmación pues quede totalmente probada, para que los colombianos empecemos a creer en algo, que es muy importante. Y realmente uno no debe creer en la verdad, uno no cree, no hay que creer por creer, uno cree en la verdad. Por eso me parece que esas características que mencioné en el momento hoy deberían ser útiles, puestas al servicio de la verdad.
Señor general, esta semana el ministro de la Defensa habló de la conformación de otros grupos de trabajo para luchar contra todos los problemas que tenemos en distintos frentes. Hoy, el diario El Tiempo entrevista al director de la policía. Y el director de la policía, el general Atortúa, dice que efectivamente pues hay que proceder con unos cambios. Yo no voy a entrar a cambiarle el tema, ni mucho menos sobre la reestructuración de la policía, porque imagínese, aquí nos quedaríamos. Solo tengo una curiosidad. Durante el actual gobierno, para algún tema, ¿alguien lo ha llamado a usted a preguntarle su opinión? Por ejemplo, si hay un plan de reestructuración de la policía, pues uno como que llamaría a los mejores policías que hemos tenido, o si hay un tema de narcotráfico, o si se está tratando de averiguar un poco más sobre qué pudo haber pasado con la muerte de Álvaro Gómez. Desde la propia inteligencia del gobierno, creo que deben tener curiosidad de aclarar el tema, como lo ha pedido el señor presidente. La pregunta es muy concreta. En general, en los últimos 2 años, ¿alguien lo ha llamado usted para invitarlo a alguna reunión o a pedirle su opinión sobre alguno de los problemas que vive Colombia, señor general?
No, Julio, no. No, no, no. Y yo he sido totalmente respetuoso de esa no llamada, bueno, y paradójicamente, y por fortuna, digamos, si me han llamado y estamos comprometidos en procesos de transformación institucional en Paraguay, en Honduras, en Brasil y en Chile, trabajando allá con los gobiernos y con la transformación de los cuerpos de policía de sus países. Pero no, para hacerle blanco, no.
Pero entonces yo aprovecho lo que dice Julio, aunque obviamente no vamos a exponer todo lo que necesita la policía, le preguntaría en genérico, ¿está la policía en un momento que necesita una reforma de verdad? Y si no se hace esa reforma, ¿qué puede pasar con la policía?
No, Félix, para mencionarlo, digamos, poco bruscamente, yo parto de la idea de que los cuerpos de policía las persiguen cuatro monstruos. El monstruo de la corrupción, el monstruo del abuso de la fuerza, el monstruo de la falta de resultados y el monstruo de la insolidaridad o de la dureza de los cuerpos de policía frente a las víctimas y los ciudadanos. Evaluando esas cuatro amenazas que corren sobre los cuerpos de policía, pues es que uno determina qué tanto cambio y qué tanta reforma necesita uno. Necesita como cuerpo de policía. Y yo creo que hay elementos objetivos que hablan de esos cuatro monstruos rondando hoy de manera visible, lo cual no quiere decir que sea una cuestión sistemática ni estructural, pero pues la verdad, enfrentar esos cuatro monstruos significa mantener siempre una actitud de cambio, de transformación, de modernización y de repensarse. Está escrito, digamos, si no lo estoy diciendo yo, me van a llover ahora muchas críticas, pero ningún estamento más refractario a las reformas que los cuerpos de policía. Así está documentado por académicos en Europa. Y por lo tanto no es fácil, digamos, entrar a liderar un proceso de cambio en las policías. Ahí hay una resistencia grande, son refractarios a la... Y produce mucho miedo, digamos, hablar de cambios y de reformas. Pero yo francamente creo que cualquier policía en el mundo hoy está obligada a acelerar sus procesos de cambio y a estar en permanente reforma.
Pero general, si esas reformas son refractarias, como usted lo dice, y están los cuatro monstruos rondando por ahí, el problema es más bien de personas, de comandantes y no de reformas de fondo.
No, yo creo, digamos, que no se pueden perder, uno no se puede perder en el debate de hasta dónde reformo y con qué alcance me meto en una transformación institucional. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, el gobierno a través del ministerio ha identificado 6 o 7 puntos, ejes para iniciar revisión de unos procesos. Yo francamente creo que ese anuncio debería tomarlo la propia institución con mucha fuerza para que esa política del ministro llegue a buen puerto y se convierta en una realidad que permita por lo menos ajustar en esos 6 puntos, en esos 6 ejes, unos cambios que favorezcan el desempeño de la policía de cara a esos monstruos que rondan.
General, ¿se debe cambiar la inteligencia de la policía?
Ay, bueno, yo, Julio y Marisa, yo me...
¿Yo qué hago, general?
A no hablar de la policía.
Dije que lo íbamos a reformar, pero es que usted sabe cómo es María Camila, general.
No la
maneja nadie.
La verdad es que...
Aló, no los escucho. Aló, y cuelga, listo.
No, mire, yo no quiero ser inconsistente con algo que dije desde el 7 de agosto del 2018, que iba a ser, digamos, un exfuncionario totalmente respetuoso del gobierno actual y que no iba a opinar sobre temas sobre los cuales el propio gobierno, en esta materia específica de policía, de fuerza pública, no lo haría si ellos no me requieren. Y la verdad, quiero tanto la policía y respeto tanto a los policías que no quisiera yo, pues, a través de una entrevista como la de ustedes, que siempre es tan importante, lanzarme en opiniones alrededor de cambios puntuales, la inteligencia o no la inteligencia, no. Yo en términos generales lo que digo es una institución como la policía que se debe a los ciudadanos, que tiene su activo más grande y poderoso en la confianza que debe generarle a los ciudadanos, tiene que ser una institución siempre abierta a actuar con humildad. Y esa humildad significa reconocer dónde se está equivocando uno, asumir la responsabilidad, buscar la verdad y, desde luego, si hay equivocaciones, pedirle perdón a los ciudadanos. Yo creo que ahí están las cuatro bases para uno mantener mínimamente un consenso alrededor de la Policía Nacional para garantizar su desempeño. Y es no negar los problemas, asumir la responsabilidad frente a esos problemas, establecer la verdad para que no haya impunidad alrededor de quienes se equivocaron y depurar responsabilidad individual. Y por último, pues tener la nobleza y la humildad para decirle al ciudadano, me equivoqué, perdóneme.
General, esta es la última pregunta, un poquito en el sentido de lo que hemos hablado en la última parte de esta entrevista, pero no para meterlo en las honduras que pretendía María Camila. La pregunta es esta, general, y no voy a dar el nombre para que usted se sienta tranquilo en responderla. Usted habla y se refiere en esta entrevista mucho a la inteligencia, a la inteligencia. Hace poco salió de la policía uno de los más brillantes oficiales de inteligencia, en el momento en que adelantaba un trabajo muy especial. No entró a discutir las razones, él ha dicho que pues se retira porque sentía que se podría vulnerar sus principios, y en fin, no voy a mencionar al oficial. Pero ahí volvió a aparecer el fantasma del general Naranjo, y es que todo lo que tenga o que pueda relacionarse o parecerse o sugerir una relación con el general Naranjo, pues crea una preocupación. ¿Usted cree que todavía en el gobierno sigue rondando el fantasma del general Naranjo?
General, yo le ayudo, mire, usted pone una bolsa y dice, mire, se me está llenando la señal del inalámbrico. Y listo, ya.
No, hay un tema que es evidente, es decir, yo trabajé como director de la policía durante 5 años, me retiré hace ya 8 años, y la verdad es que, no por presumir, yo podría decir que hasta hace 8 años los policías que me conocieron, con los que compartí de cerca mi actividad, la totalidad de sus policías me quieren. Yo lo constato en las calles, por donde voy, y me ven, ¿no? Y me saludan con una amabilidad, y me añoran, incluso me reclaman, porque se fue, no sé qué. Entonces, pensar que no hay gente que me quiera en la policía, pues es una utopía. Si hay gente que me quiere mucha gente. La otra pregunta que a veces me hago es, ¿qué tanto factor de unidad soy alrededor de la policía? Y ahí tengo por razones de delicadeza, digamos, con la institución, con mis antecesores, con el cuerpo general retirados, pues como la prudencia de decir, hombre, si no estoy seguro de que yo sea un factor de unidad, prefiero estar en silencio y lejos. Y por eso yo no hago parte ni del Colegio General, ni de asociaciones de retirados, ni visito las instalaciones de la policía, porque no quiero, digamos, si no tengo esa certeza de que soy un factor de unidad, aparecerme. Pero a la pregunta, yo esperaría que el gobierno entienda que hay policías que me quieren, sé que lo entienden, y que eso no es malo para nadie.
O sea que sí sigue rondando el fantasma.
Yo creo que sí, Julio.
¿Se da cuenta, Juan Pablo? No tuvo que poner una bolsa ni nada. Ahí bien. Sí, ahí sigue el fantasma.
Lo llevó.
Es que hay unos fantasmas que es imposible sacarlos de las casas. General, gracias por atendernos, por sus importantes opiniones sobre la noticia del día, sobre el tema del día. Y le voy a hacer un comentario un poco frívolo. General, el teléfono suyo hoy suena perfecto, al 100%. ¿Será que dejaron de chuzarlo?
No, Julio, yo no tengo esa paranoia. Además, me encanta que me chusen, porque la verdad, aprendí hace mucho tiempo que un funcionario público, más un policía, con las responsabilidades que tuvo, está en obligación de que su vida privada desaparezca. Entonces hoy, para dar certeza, digamos, a que hubiera un buen monitoreo, me vine a un teléfono fijo. Pero yo... Pero...
No, ese no lo tienen. En Asochuso ese número no lo tienen, porque está Juan Pablo, perfecto.
No, pero... No, la verdad, yo no. No me preocupa eso, y la verdad, si lo hacen, digamos, yo sé que lo hacen por intereses superiores, digamos, del Estado, en fin.
Sí.
Y en el caso mío, siempre estuve dispuesto, es decir, siempre me gustó tener la comunicación totalmente abierta, y es lo mejor que le puede pasar a uno.
Pero general Naranjo, aprovechando que no lo vamos a volver a tener en muchos meses en estos
micrófonos. Eso toca aprovechar, mijo,
porque... Y ya que está hablando del fantasma del general Naranjo en la casa de Nariño, yo le quiero preguntar, ¿y sigue rondando el fantasma del general Naranjo en la casa Pastrana?
Ay, no, Lucas, no.
Ayuda, general, es el libro.
¿Aló?
¿Aló? Lucas, todavía está el libro en las librerías, en la Nacional. Se llama El General de las Mil Batallas. Ahí está eso.
Se me está yendo la señal, Julio. Gracias.
Y así colabora con la Fundación Corazón Verde, con los policías y con la población Ellen Reiner. Compra el libro, Lucas. Ahí está esa respuesta, que sigue vigente hoy. General Naranjo, feliz mañana y gracias por atendernos.
Gracias, Julio. Muy amable. Gracias.
Oscar Naranjo en la W. Alberto, día 3. Las placas tectónicas todavía no se reacomodan después del anuncio de las FARC. Hacemos una pausa y regresamos.
No se van a acomodar. No le gaste tiempo. No se van a acomodar.
Entonces nos quedaremos
en la escala de
San Francisco, Alberto, con la falla de San Andrés.
Eso, Richter.
Exacto, esperando el Big One. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a hablar de una noticia amable que nos llega desde Madrid con la señora embajadora ante el Reino de España, porque hoy es un día muy especial para un libro y para el cine colombiano en Europa. Ya regresamos.